Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hace unos días, concretamente el pasado jueves, saltaba la noticia de que la localidad de Cartes iba a acoger a 18 menores extranjeros no acompañados provenientes de las Islas Canarias y que están a cargo del Gobierno de Cantabria, según el reparto que hizo el Ejecutivo Central. Para ello, se había comprado una vivienda que se destinaría a ese uso. Sin embargo, la alcaldesa de Cartes, la socialista Lorena Cueto, ha salido públicamente el pasado viernes a mostrarse en contra de ese centro de acogida y al conocerse la noticia, también los vecinos se han quejado y se siguen quejando por esta decisión. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y hoy el Gobierno regional se ha querido pronunciar sobre las declaraciones de la alcaldesa de Cartes. Allí ha estado nuestro compañero Juan Envid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué es lo que os han contado desde el Gobierno de Cantabria?
Ha venido a aclarar algunas cuestiones sobre todo lo referido al centro de acogida. También ha contestado a la alcaldesa de Cartes y ha dado algunos detalles importantes. Lo primero que hay que saber es que la decisión y la acción de que los 18 menores extranjeros recalen en Cartes es del Gobierno de Cantabria. Ellos se han encargado de buscar un lugar con las condiciones idóneas para que estos niños, estos jóvenes, puedan tener una adaptación tranquila a Cantabria. La vivienda ha costado alrededor de 500.000 euros, según ha informado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río. Así nos lo ha contado esta mañana, destacando además que la ubicación de los centros de acogida, en Cantabria y al menos 5, no se conoce hasta que no está ya establecido en la localidad que toque.
¿Dónde se buscan los hogares? Bueno, pues como he dicho antes, donde haya buenos recursos. Y no se dice dónde están estos hogares de protección, como no se dice dónde están los hogares de protección de las mujeres víctimas de violencia. No lo saben. Se actúa así y no deja de ser curioso que el único hogar de protección que se sabe dónde se ubica es el de Cartes.
Bueno, ¿y entonces cómo se enteró la alcaldesa?
Claro, nos surge la pregunta de cómo se enteró la alcaldesa de Cartes de que se iba a llevar a estos 18 menores a su municipio. ¿Quiénes conocían esta información? Pues evidentemente el Gobierno de Cantabria, que son quienes buscan una ubicación para los jóvenes, el Gobierno central, a quienes hay que avisar previamente para que se traslade a los chicos, y por supuesto la delegación de Gobierno de Cantabria.
La delegación de gobierno siempre sabe dónde están estos hogares porque se les marca como hogar de referencia. Entonces la delegación de gobierno sabe perfectamente dónde están estos recursos porque se lo tenemos que comunicar para que lleven a estos menores.
¿Pero sabía la delegación de gobierno que ustedes iban a ubicar a estos chicos en Cartes antes de la alcaldesa?
La delegación de gobierno sabía que hay unos recursos de protección y cuáles eran los designados para llevarlos.
Claro, de aquí sacamos en claro que en algún momento la alcaldesa Lorena Cueto se enteró. Entonces la presidenta Buruaga tuvo que confirmarlo y de ahí todo lo que ha sucedido hasta ahora. Sobre las declaraciones de la alcaldesa socialista, en las que ha calificado la habilitación del centro como un castigo y que ha amenazado además con mandar a la policía local y a técnicos del ayuntamiento a inspeccionar la vivienda para comprobar si cumple con la legalidad, sobre todo esto ha contestado la consejera de Inclusión Social. Lo ha tachado como inaceptable y que sus comentarios encajan con la descripción de racismo.
Lo que es intolerable son declaraciones como la de la alcaldesa socialista de Cartes, llamando a las movilizaciones. Y yo no lo digo, lo dice la normativa. ¿Qué es ser racista? Ser racista es mandar mensajes de exclusión, de discriminación. Mandar mensajes en los que se impida a las personas el ejercicio de sus derechos.
Bueno, pues hasta aquí lo que nos ha contado el Gobierno de Cantabria y nosotros esta mañana en COPE, en la redacción, pues hemos querido ponernos en contacto. Hola, Jaime del Olmo.
Hola,
buenos
¿qué
días.
Tal? Buenos días.
Pues con la alcaldesa de Cartes.
Sí, porque lógicamente ella ha matizado a través de diferentes agencias de comunicación, EFE, Europa Press, esas palabras donde dicen que se la ha malinterpretado, que no es un castigo para el municipio y lógicamente le queríamos dar palabra en COPE Cantabria. De momento estamos a la espera. No digo que ha declinado o aceptado, pero de momento llevamos 2 horas y media esperando esa respuesta y de momento ya llega tarde para hoy. Esperemos tener suerte y poder hablar. Pero ya el matiz que querían comentarme, que es que no se queda un poco viejo ya el explicar sus y matizar sus palabras. Querían ir más allá. Les dijimos, pues estupendo, sea lo que sea, queremos hablar con Lorena y de momento, como te digo, estamos a la espera de que nos respondan. Si no es hoy, pues intentaremos localizarla para otro día.
Un enfrentamiento político que evidentemente se traduce en tensión, claro. Puede ser la palabra que mejor define, ¿no? Ahora mismo el sentir entre los vecinos de la localidad.
Claro, porque este tema, cuando salta a nivel nacional y se ve el titular gordo, tú imagínate que eres vecino de Cartes y ya te están tildando durante mucho tiempo, muchos medios, muchas redes sociales, como el pueblo más xenófobo y racista de España. Claro, no es agradable vivir en Cartes y tener ese sentir y que además te lo cataloguen de forma directa sin saber un poquito el meollo y el sentir real de los vecinos. Claro, tienes toda la razón del mundo. Los vecinos, cuando vas con un micrófono de COPE, una grabadora o los hosteleros, son prácticamente todos remisos a hablar, a posicionarse, ya sea a favor o en contra, incluso dándoles la opción de que anónimamente podamos tratar el tema. Pero si me preguntas la sensación que yo tengo personalmente después de hablar con muchos de ellos, es que realmente no están contentos, ni los vecinos ni los hosteleros. De ahí a llamarles racistas va un trecho bastante, bastante grande. Entonces, como te digo, ha sido muy difícil localizar a gente que quisiera, sabiendo que está grabada, el poder dar su opinión, pero al final lo hemos conseguido. Eso sí, matizando en este breve corte, que la persona indicada no quería mantener su anonimato y no quiero decir quién era, pero sí, al menos sabiendo que estaba siendo grabada, nos ha comentado esto respecto a esta polémica surgida por la ubicación de este centro de menores extranjeros.
Bueno, a ver, no estoy ni en contra ni a favor. Lo único que es eso, que no hay infraestructura en el pueblo para los del pueblo como para traer más chavales, ¿sabes? Y además que hay otra zona porque lo han puesto en el propio casco histórico y la ubicación también no la veo la más idónea.
Bueno, hay que recordar que cerca de 100 vecinos, ¿no?, se concentraban precisamente ayer frente al ayuntamiento de la localidad de Cartes.
Claro, porque esto, estaréis conmigo, que es un dilema moral. Todo el mundo es solidario, todo el mundo sabe y dice que estos menores extranjeros no acompañados no tienen culpa absolutamente de nada, pero luego van a ser vecinos tuyos, entre comillas, puerta con puerta, y eso en cuanto al reclamo turístico que pueda suponer, todo el mundo tiene sus reparos, ¿no? Es un dilema moral, si queremos denominarlo de alguna manera, respecto a qué te dice la cabeza, qué te dice el corazón, cuál va a ser las consecuencias y demás. Pero también antes, como decía la consejera, es curioso que de los 5 centros tutelados únicamente haya sido un alboroto tremendo este de Cartes, precisamente liderado por unos partidos socialistas, ¿no? Que en teoría, pues todos sabemos y todos conocemos su opinión respecto a los centros de menores, que tienen que venir cuantos más mejor y demás. Pero claro, llega a tu pueblo, llega a tu municipio y luego los hechos definen más que las palabras, lo que uno dice y lo que uno piensa, ¿no?
Pues hasta aquí la última hora, a la espera de que se pronuncie finalmente la alcaldesa.
Esperemos.
De Cartes, sigue la socialista Lorena Cueto.
El micrófono de COPE sigue invitada perfectamente a que nos dé su opinión.
Invitada a que se pronuncie y para ello pues vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde y por supuesto después en los servicios informativos. Muchísimas gracias, Jaime del Olmo.
Muchas gracias.
Gracias, Juan Envid.
A ti, Cristina.
Esta es la última hora, pero hay muchas más cosas que están pasando esta jornada de martes en Cantabria.
Para Manex, esta es buena, chuta Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Lunes 9 de febrero desde las 8 de la tarde, Campos de Sport del Sardinero, Racing Mirandés.
Escúchanos en el 105.6 de la FM, una ilusión nos persigue.
Tenemos 13 grados a esta hora en el centro de Santander, en una jornada en la que se esperan de nuevo posibles rachas muy fuertes, sobre todo en las zonas elevadas de la cordillera y también en las zonas expuestas del litoral oriental. Temperaturas que hoy oscilan entre los 6 grados de Reynosa, pasando por máximas que se van a quedar en potes en 13 o 15 grados Santander, Laredo, Castro Urdiales, Cabezón de la Sal, 16 en San Vicente de la Barquera, y la temperatura máxima en esta jornada de martes se quedará en la capital del Besaya, donde se esperan 17 grados. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
A las 12:30 en Herrera en COPE más Cantabria, y de la mano de María Gutiérrez, pues analizamos otros asuntos de esta jornada que pasan por los datos del paro. Muy buenos días, María.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Sí, porque hoy hemos conocido el comportamiento del mercado laboral, los datos relativos al mes de enero, y no son unos datos positivos, porque Cantabria en ese mes ha sido la comunidad con un mayor incremento del paro, un 4% respecto al mes de diciembre, que se traduce en 1.114 desempleados más, frente a un crecimiento medio que se quedaba en el 1,26%. El desempleo donde más aumentó, bueno, pues en el sector servicios, que acumula pues 1.116 parados del conjunto, ¿no?, de los que se han producido, y esto deja entrever la alta dependencia que tiene la comunidad autónoma de ese sector y de la estacionalidad. Finalizado una vez que cierra diciembre, pues las contrataciones, ¿no?, que tienen que ver con el auge de las compras durante ese mes. Hay un dato, eso sí, positivo, que es que si lo comparamos con lo que sucedía hace un año, el paro ha bajado en 1.227 personas, esto es un 4%, y es la cifra de personas en desempleo, queda, por tanto, en 29.012 personas. De forma paralela, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha reducido en 3.650 respecto al mes de diciembre, y en este momento pues son 232.000 las que están en esa afiliación. Como la evolución es positiva en términos interanuales, con un incremento en este caso de los cotizantes del 3%. Si analizamos en qué sectores es donde más desempleados están inscritos, bueno, pues sigue siendo el sector servicios el que acapara la mayoría, más de 22.200, seguido de la industria con 2.100 y 1.800 en la construcción. Son las principales cifras del análisis del desempleo en Cantabria.
Muy bien, pues muchas gracias, María. Esa es la última hora que te contamos de la mano de Gómez Pan y Panadería Torre. Ya sabes que están de nuevo proponiéndonos que nos sorprendamos con algo sencillo y memorable este San Valentín, ¿no? Ya tienen preparadas tartas con forma de corazón y pastelitos decorados que van a acompañar pues momentos muy especiales como ese 14 de febrero, porque cualquier día es bueno para celebrar el amor. Pues ya sabes, ya tienes a tu disposición unas tartas y pasteles decorados para celebrar San Valentín por todo lo alto. Encuéntralo en Santander, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Son sorpresas que se disfrutan de verdad.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y ahora Jaime del Olmo se viste de corto. Hola, compañero.
Me quedan estupendo los pantalones deportivos y las camisetas ahí ceñiditas.
No me
ceñiditas.
Cabe la menor duda, y más eso ahora es, que estás, hombre. Vamos, estás estupendo. Qué bien te has
gracias,
sentado Cristina. La entrada de este año, de verdad.
Muchísimas
gracias. Enhorabuena, también, porque estás haciendo un gran trabajo.
Gracias. Bueno, hablando de deporte, vamos a hablar del mercado de fichajes, que es lo que la gente estaba muy pendiente anoche. Yo también pensaba que iba a estar hasta las 12 en punto, porque me habían más o menos chivado desde el club que iban a hacer lo posible tanto para sacar jugadores como para la llegada, ¿no? Y todo tiene un nombre propio, Clément Michelin, que lleva pues una temporada, o llevaba ya en pasado, horrible en el Racing, perdiendo su sitio, enlazando dos lesiones musculares seguidas, sin protagonismo. Era su segunda temporada en el cuadro verde y blanco, y quien más quien menos sabía que no estaba conforme y que buscaba una salida. Ya de hecho, en la pasada convocatoria frente al Granada, José Alberto tuvo que reconocer en la previa que desde el club le dijeron que no iba convocado porque se estaba buscando y negociando una salida, pero se estaba demorando. Hasta la tarde de ayer, 7:30 aproximadamente, no se confirmó la salida de Clemón Miselán rumbo a Valladolid, cedido con opción de compra. Y esto ha sido, pues, un poquito algo que ha mosqueado a la afición. Dice, pero ¿cómo va a ser opción de compra si se acaba el contrato en junio? ¿Qué opción? ¿Nos perdemos algo? Bueno, desde el club me apuntan que era una táctica, estrategia, digamos, legal para que el Valladolid pudiera inscribirle, porque deben ir caninos de dinero y más o menos es un favor, por decirlo de alguna manera, entre comillas, sí, que hace el Racing al Valladolid, porque no hay ningún tipo de vinculación ni nada que el Racing pueda favorecer, ni ningún traspaso, ni nada. Es decir, el Racing ya se desvincula completamente, seguramente a efectos legales es la única manera en la que el Valladolid ha podido vestir en la Liga esta incorporación de Clemón Miselán, y ya a partir del año que viene, si quiere, le contrata y que le fiche por las temporadas que le haga falta. Es una trayectoria gris de Clemón Miselán, que empezó muy bien, sobre todo ofensivamente, pero con lagunas defensivas, problemas físicos, ha perdido protagonismo, en fin, que no ha sido una apuesta positiva. Y esta es la parte A. La cara B era ver quién venía en su lugar, porque no olvidemos que el Racing está jugando en lateral derecho con dos jugadores reconvertidos. Mantillas central, reconvertido a lateral, y Sangali, la alternativa, es un extremo que juega de lateral cuando no está Mantilla, lo vimos el otro día en Granada. Y claro, la gente dice que no puedes aspirar a Primera División sin un lateral derecho, claro, específico. Y no, el Racing se movió, pero no convenció ninguna de las opciones a Chema Aragón, y a las 10:30 dijeron, mira, lo cerramos, lo dejamos aquí y no hay ningún tipo de problema, porque estamos bien cubiertos y no vamos a fichar ningún lateral. Así que el mercado se cierra con cuatro incorporaciones: Simón Eriksson, que llegó por la baja de Plamen Andreev, que rompió el Feyenoord sucesión, Georgi Yuliashvili, que llega por Geray, Damián Rodríguez, que llega para sustituir también a Jeremy Arévalo, traspasado al Stuttgart, y Manex Lozano, que bueno, pues son las cuatro salidas de las cuatro llegadas, así que equilibrado el equipo. Alguno pensará que estamos más debilitados porque no hay lateral específico, pero bueno, veremos a ver. Con esto tenemos y con esto pelearemos por el ascenso a Primera División.
Y más deporte a las 3:25. Los que juegan en Primera División siempre son nuestros amigos de Soinco. Ya sabes, diseñar la reforma de tu cocina online es posible a través de cocinasoinco.es, y si deseas acudir al centro y al estudio de Torrelavega, pues te vas a sorprender y mucho, porque ya solo ese espacio donde trabajan te va a enamorar por completo. En la calle Ruiz Tagle, número 2. A vuelta de pausa te voy a hablar de Fitobatea, que es una tecnología patentada, fruto de 8 años de trabajo de investigación y desarrollo de una entidad sin ánimo de lucro, la Asociación RIA, y con el apoyo de CIMA y el Gobierno Regional de Cantabria, porque en Cantabria se innova y lo vamos a comprobar a vuelta de pausa.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63 63 63, 339.
Ya han llegado a tu tienda Roma las segundas rebajas. Las lámparas, las mesas, las sillas, los espejos y cientos de artículos más de la mejor calidad y con el mejor diseño. Ahora con un 30% de descuento. Sí, con un 30% de descuento. Ahora es el momento de renovar tu hogar a los mejores precios. No dejes escapar esta oportunidad. Ven hoy mismo y aprovecha las rebajas que estabas esperando. Roma, creamos hogar.
El Gobierno de Cantabria y UNIR presentan Cantabria Tech Talent, un programa que combina formación, innovación y empleo para atraer y anclar el talento digital, formando a profesionales en las últimas tecnologías y conectándolos con empresas de la región. Universidad, administración y tejido empresarial, unidos para fortalecer la competitividad y el desarrollo económico de Cantabria. Más información en Cantabria Tech Talent.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Cada día vertemos agua y pocas veces pensamos qué pasa después. ¿Es posible limpiar aguas residuales usando plantas? ¿Puede la naturaleza ayudarnos a proteger los ríos, nuestras costas e incluso nuestra propia salud? Pues en Cantabria hay ciencia que no se queda en los laboratorios, sino que flota, literalmente, flota sobre el agua para limpiarla. Hoy Volvemos a hablar de innovación, de sostenibilidad, de talento local, porque ya sabes que el gobierno de Cantabria, a través de Sodercan, impulsa empresas de bases tecnológicas que convierten la investigación en soluciones reales, y hoy tenemos con nosotros un claro ejemplo de ello. Estamos en Cantabria Innova y hoy me acompaña José Antonio Espósito, que es socio, fundador, responsable comercial de Fitobatea, empresa cántabra que ha desarrollado una tecnología patentada de humedales flotantes tras 8 años de investigación. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, de que estés aquí un ratito con nosotros, porque no estamos hablando de una startup que haya surgido de la noche a la mañana. Fitobatea, detrás de ella hay 8 años de I+D+i, junto a la Asociación RIA, al CIMA, como decía antes, al Gobierno de Cantabria. ¿Cómo ha sido este proceso tan largo desde la investigación hasta finalmente poder crear la empresa?
Bien, pues como tú bien dices, estamos lógicamente vinculados a Asociación RIA. Fitobatea SL es una spin-off de esta entidad, de esta asociación sin ánimo de lucro, de la cual yo y mis compañeros de Fitobatea formamos parte de su junta directiva desde hace pues más de 20 años, ¿no? Somos un equipo de trabajo científico-técnico con estos 20 años de trayectoria. Y en el 2015, desde un pequeño pueblo de Liébana, en concreto Valdeprado de Pesadero, se nos lanzó el reto de a ver si podíamos hacer algo con las aguas residuales del pueblo que se estaban vertiendo al río. Nosotros llevábamos tiempo con la Asociación RIA trabajando con fitorremediación y fitodepuración, en concreto, bueno, sobre todo sedimentos, ¿no? Y el tema de las aguas residuales nos llamó mucho la atención. Empezamos a darnos cuenta del gran problema que suponía en estos pequeños núcleos del mundo rural, en los que, bueno, pues carecen de depuración. Gran parte del territorio español carece de una depuración efectiva en sus pequeños núcleos por sus complicadas condiciones orográficas, altos costes de mantenimiento, escasa población. Y bueno, pues como te digo, en el 2015, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, se construyó la primera fitodepuradora de la región, en este pueblo, y desde el 2016 hasta el 2019, con el apoyo de la entonces Consejería de Medio Ambiente, Universidades e Investigación, desarrollamos un programa de investigación de I+D+i que se llamó Programa Lamizal, y bueno, pues parte de los frutos de este programa fue la invención y el desarrollo de la tecnología Fitobatea, que bueno, como bien dices, la hemos patentado a nivel europeo, la tenemos patentado ahora mismo en, si no me equivoco, son 13 o 14 países, y otro de los frutos de este programa Lamizal, bueno, pues fue la constitución de una empresa, Fitobatea SL, bueno, pues para explotar esta tecnología.
Vamos a, bueno, ponérselo aún más fácil, ¿no? A quien nos escucha ahora mismo desde casa o desde el coche. ¿Qué es exactamente Fitobatea? ¿Estamos hablando de plantas que se comen la contaminación?
Sí, bueno, dicho de una manera muy muy rápida, se puede hablar así. La Fitobatea, te digo, es una tecnología que se inspira, para que el oyente lo pueda un poco visualizar, en las bateas de mejillón gallegas, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues la Fitobatea cántabra, no gallega, es un dispositivo modular que lo que permite es crear y operar ecosistemas vegetales flotantes que tienen una doble vertiente. Una es la depuración de las aguas residuales y la otra es la conservación de la biodiversidad. En estos sistemas que nosotros instalamos crecen los tallos y las hojas de plantas, siempre utilizamos plantas autóctonas, plantas de humedal, y estos tallos y hojas crecen sobre la superficie, pero debajo de la lámina del agua se genera un potentísimo rizo de rizomas y raíces que eliminan la contaminación mediante la filtración, la asimilación de las partículas en suspensión y de los contaminantes, su enorme capacidad, que es lo que permite a estas plantas ser tan especiales y tan específicas, que es que permiten oxigenar el agua, y la generación de lo que se conoce como biofilm. En esta rizosfera, en estos rizomas, se genera una grandísima cantidad de bacterias y de hongos que, en simbiosis con las plantas, son capaces de depurar las aguas residuales.
Tremendo, ¿eh? Es como un pequeño ecosistema flotante, ¿no?, que va limpiando. Exacto. El agua poco a poco. Oye, y no solo sois tecnología, también sois un equipazo, pero tres perfiles muy distintos, ¿no? Que llama la atención. Diego Cicero es científico ambiental e inventor de tecnología. Manuel Peña, experto en plantas, trabajo en equipo. Y tú, historiador, especializado en el impacto humano sobre ecosistemas. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este?
Bueno, esa es parte de mi formación. También tengo un máster en investigación aplicada, también somos técnicos y tenemos formación en análisis de aguas y de suelos, en evaluación de impacto ambiental. O sea, nosotros no hemos dejado de formarnos desde que terminamos nuestros primeros estudios universitarios allá por el 2004-2005, ya te digo, hace más de 20 años, pero nuestra formación es superior a la que tú has mencionado. Sí, sí.
Bueno, pues enhorabuena para vosotros. Desde luego, un historiador en una empresa de alta tecnología ambiental, bueno, pues supongo que se traduzca que entender cómo hemos tratado históricamente el territorio puede ayudar a no repetir errores, ¿no?
Bueno, dentro de nuestro, estoy completamente de acuerdo, dentro de todos los proyectos que históricamente hemos realizado con RIA y que también tratamos de aplicar en Fitobatea, cuando tú realizas un diagnóstico, es muy importante, un diagnóstico ambiental, es muy importante tener una visión holística de lo sucedido, ¿no? No centrarse simplemente en una visión más macro desde el punto de vista de un ambientólogo o desde el punto de vista de un topógrafo, si nos vamos a un trabajo mucho más específico, ¿no? Acercarte a la verdad significa enfrentarte a ella desde múltiples puntos de vista y es lo que te puede garantizar el éxito posterior.
Fabricáis aquí en Cantabria, no importáis soluciones, sino que las diseñáis, producís e instaláis desde un ecosistema de empresas locales, ¿no?
Exacto. Nosotros tenemos, bueno, pues un sistema de alianzas estratégicas con diferentes entidades cántabras, realizamos el montaje de nuestras bateas con un taller náutico local, con Náutica Parayas, instalamos con el apoyo de empresas de jardinería locales, diseñamos los proyectos con estudios de ingeniería de Santander, en este caso, es decir, nosotros lo que tratamos de ser es una entidad cántabra que haga el I+D en Cantabria, se quede en Cantabria y generar oportunidades de trabajo en Cantabria, pese a que nosotros, bueno, pues estamos ya implantando nuestras soluciones en el territorio nacional. Concretamente en agosto hemos instalado una ya de grandes dimensiones en Huesca, en el Pirineo Aragonés, en el pueblo de San Juan de Plan.
¿Y hacia dónde mira ahora Fitobatea?
Digo, nosotros ahora mismo nos estamos dedicando a validar mediante pilotos, nuestra solución para diferentes tipos de aguas residuales. Las tenemos ahora mismo ya testadas y probadas, pues para agua residual urbana, para aguas de acuicultura, porque teníamos un sistema en la ya extinta empresa de Tina Menor. Lo estamos ahora mismo estudiando para la depuración de las aguas residuales de pequeñas queserías de montaña. Y lo que queremos hacer es testarlo en otras casuísticas de interés y, sobre todo, hacer un llamamiento a los diferentes responsables municipales, aquellos pueblos de Cantabria que sigan vertiendo sus aguas residuales a los ríos y que quieran solucionar este problema, se pueden poner en contacto con nosotros. Es más, aquellos pueblos que les tuvieran una depuradora construida y la hayan tenido que apagar porque son incapaces de asumir los gastos eléctricos que supone, que se pongan en contacto con nosotros, porque también diseñamos junto al Gobierno de Cantabria un modelo de transformación de estas pequeñas depuradoras convencionales en sistemas de fitodepuración.
¿Cómo se puede?
Ahí es a donde estamos mirando y, por supuesto, con la mirada, no se nos olvida que tenemos esa patente europea y que nuestro objetivo es empezar dentro de un año un proceso de internacionalización.
¿Y cómo se puede contactar con vosotros? Y así terminamos.
Bueno, pues a través de nuestra página web, fitobatea.com, ahí vienen todos los datos de contacto, desde mail, teléfono, presencial.
Perfecto. José Antonio Espósito, socio fundador y responsable comercial de Fitobatea. Gracias, de verdad, ha sido un placer. Que tengáis un día estupendo.
¡Gol de Pello Canales para el Racing! Balón para Manex, esta es buena, chuta Manex, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Mu, mu, mu! ¡Marca el Búfalo!
En COPE más Cantabria, nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Lunes 9 de febrero desde las 8 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Mirandés.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El sarampión es una enfermedad que muchos padres creen erradicada, casi olvidada. Sin embargo, en los últimos 2 años ha vuelto a aparecer de forma continuada en España. En el 2024 se notificaron 227 casos y en el 2025 la cifra aumentó hasta 397 brotes en comunidades como el País Vasco y Andalucía, muchos de ellos en personas no vacunadas o con pautas incompletas. Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud ha retirado a España el certificado de país libre de sarampión. Aquí en Cantabria llevamos cerca de 20 años sin registrar ningún caso. Pero la pregunta es clara, ¿hasta dónde debemos preocuparnos? ¿Por qué reaparece ahora? ¿Y qué papel juega la vacunación? Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y voy a saludar a la doctora María Jesús Cabero Pérez, jefa del Servicio de Pediatría en el Hospital Valdecilla. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, para situarnos, ¿qué significa exactamente que España haya perdido el certificado de país libre de sarampión? ¿Es una situación preocupante o más bien una llamada de atención?
Bueno, yo creo que es una llamada de atención, ¿no? La pérdida del estatus del país libre de sarampión lo que nos indica es que no estamos tan seguros como a veces nos creemos y que hay muchos logros que ha conseguido la sociedad, las consejerías, la salud pública, que se pueden perder si no se estamos siempre un poco vigilantes, ¿no? Entonces, España sí que tiene una sólida estructura de vigilancia para estas enfermedades inmunoprevenibles y por eso también pues hemos sido capaces de detectar que esta enfermedad estaba resurgiendo, ¿no?
Hay un contraste muy claro, doctora, entre los datos nacionales y los de nuestra región. Hablamos en España de cientos de casos en los 2 últimos años. Aquí llevamos casi 20 años sin ningún caso. Con este escenario, ¿hasta dónde debemos preocuparnos realmente?
Bueno, el caso que en Cantabria no tengamos casos hasta la fecha, bueno, quiere decir que puede estar explicado por diferentes cosas, ¿no? Por una parte, sí que tenemos una cobertura vacunal que aquí ha aumentado y del sarampión es muy alta, será de las más altas de España, y luego también probablemente no tengamos tantos movimientos migratorios ni tantos casos importados como en otras comunidades. Sí que del 24 se reportaron 220 casos más o menos a nivel nacional y en el 25 397, pero las comunidades que más tuvieron fueron el ascenso mayor, fueron sobre todo el País Vasco, que lo tenemos aquí muy cerca, con lo cual pues no estamos libres de que en cualquier momento podamos tener algún caso, ¿no?
Hablamos muchas veces de globalización, pero esta no es nueva, ¿no? Se viaja desde hace décadas. ¿Por qué el sarampión reaparece ahora y no hace unos años?
Bueno, este incremento de las cifras de sarampión ha ido aumentando en todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que ha habido un resurgimiento global del sarampión, ¿no? Probablemente durante la pandemia, no en España, pero sí en otros países, se produjo un descenso de la inmunización y la gente perdió el miedo, ¿no?, a estas enfermedades. Entonces, pues en este contexto van aumentando los casos y las migraciones que ha habido más brotes, que es migraciones un poco del norte de África y también de Rumanía, pues en los países, se han dado sitios más cerrados. Y ha habido también un movimiento antivacunas que en nuestra comunidad pues no estamos de momento asistiendo a las cifras como en otros lados. Pero eso no quiere decir que no tengamos que estar atentos, ¿no? Igual que en otros países se pide un certificado de vacunación, pues para ir a un colegio, para ir a una universidad, pues por ejemplo Estados Unidos, pues el hecho de que la gente, de que no se incremente la vigilancia, hace que a veces la gente se piense que ya está erradicado, ¿no? Y esto es un ejemplo y nos, yo creo que es una cosa que nos va a venir bien para hacer pensar que las cosas que están ganadas se pueden perder.
Claro, y uno de los datos que más impactan, doctora, es que se dice que una sola persona con sarampión puede contagiar hasta 20 o más. ¿Por qué es tan contagioso?
Bueno, porque es las propias características de esta infección, ¿no? Eso lo estudiábamos todos en la carrera, pues que cuando entraba el sarampión en un sitio, se infectaba toda la casa o todos los colegios, etcétera, etcétera. Y hay que tenerle miedo al sarampión porque realmente hay mucha gente que está inmunodeprimida en nuestro entorno y todo, entonces puede tener unos efectos secundarios, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir, lo que nos hace ver otra vez es que la vacunación vuelve a ser un poco el centro de la estrategia, ¿no? Tenemos que intentar conseguir coberturas altas para esas brechas que se pueden producir, pues cerrarlas.
¿Dónde se puede producir un contagio con más facilidad?
Bueno, no hay un sitio específico, quiero decir, mientras haya un contacto que pueda existir pues por gotas, por estar cerca, etcétera, etcétera, tiene que decir el contacto como cualquier otro virus, ¿no? Lo que pasa que sí que lo que nos tiene que hacer pensar es que todos los padres, todas las familias, tenemos que revisar el calendario de los niños y si hemos perdido alguna dosis con respecto al sarampión, pues acudir a nuestro centro de salud y el enfermero, la enfermera o el pediatra, pues nos completarán el calendario, ¿no?
¿Se puede contagiar incluso antes de saber que se tiene?
Sí, como todas estas enfermedades exantemáticas, como pasa con la rubeola, como pasa pues con cualquier virus, la gripe es contagiosa desde antes de presentar los síntomas, ¿no?
Vamos a esa parte realmente importante, doctora. ¿Qué nivel de vacunación necesitamos para estar protegidos como sociedad?
Siempre se recomienda estar por encima del 97%, del 95%, ¿no? Entonces, en España esas cifras se han perdido, sobre todo en algunos grupos, y eso ha hecho que emerja. En Cantabria tenemos unas buenas cifras, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar pendiente de ello, ¿no? Porque, ya le digo, la contagiosidad es aproximadamente 4 o 5 días antes de que aparezcan las manchitas en la piel, el exantema, que es un poco lo más típico del sarampión. Entonces, esos 5 días antes, pues puede aparecer, porque al principio solo es una fiebre alta, una tos, una conjuntivitis, secreción nasal. Entonces, aparece las manchas en la piel, ese exantema, esas manchas rojas muy intensas, 14 días después del contagio.
¿Dónde suelen aparecer ahora mismo las grietas? ¿Niños sin vacunar, dosis incompletas, adolescentes?
Las dos cosas, quiero decir, sí. Grupos que no se han vacunado, que han contagiado pues a los compañeros, o quiero decir, que puede contagiar incluso pues a eso, al personal sanitario que no está totalmente vacunado, que está ya vacunado hace más tiempo, ¿no? Por eso la Asociación Española de Pediatría se está planteando adelantar el refuerzo del sarampión. O sea, ahora mismo se vacuna a los niños a los 12 meses, adelantar el refuerzo que había a los 3-4 años, adelantarlo esa segunda dosis a los 24 meses, ¿no? Para no solo completando el tratamiento aumentamos la protección individual, sino que también reducimos el riesgo de contagio, ¿no? De alrededor.
Porque insisten los pediatras en que el sarampión no es una enfermedad banal. ¿Qué complicaciones pueden aparecer, especialmente en niños pequeños?
Bueno, pues quiero decir, todas las complicaciones que aparecen, todas estas enfermedades febriles que aparentemente no tiene, creemos que es una enfermedad sin más, pero bueno, nos puede producir, como otros virus, infecciones respiratorias secundantes, que la más frecuente es la neumonía, que es la causa más común de muerte en sarampión en niños, sobre todo en países que no tienen acceso a los sistemas sanitarios. Entonces, neumonías, otitis medias, y luego te puede producir una encefalitis, es decir, una inflamación del cerebro que te puede producir riesgo a la larga, y otras enfermedades más raras como una panencefalitis y otro tipo de enfermedades.
Bueno, ya, doctora, para finalizar y aprovechando que la tenemos en plena temporada de virus, ¿cómo están ahora mismo los niños en cuanto a gripe y a otros virus respiratorios se refiere?
Bueno, pues todavía están circulando, aunque ha bajado mucho la gripe y el virus respiratorio sincitial, y estamos también asistiendo a bastantes complicaciones tipo neumonía. Ahora mismo, pues hoy tenemos el servicio lleno, por decir, por complicaciones un poco secundarias a estas infecciones invernales, pero bueno, como todos los años.
Doctora Cabrero, jefa del servicio de pediatría del Hospital Valdecilla, gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a ustedes por colaborar en la difusión de los problemas que hay.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
13 grados tenemos en el centro de Santander. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.